Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. Els dijous de 7 a 8 de la tarda a Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. Hi ha aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Bé, molt bona tarda. Benvinguts de nou a un altre programa de la República.
Ja no ve.
Avui passaré al castellà perquè resulta que tenim com convidades a tres persones de diferents països i llavors l'idioma comú que tenim és el castellà. Bien, estamos hoy hablando con Nuria Vidal, bióloga y activista ambiental, miembro de Ecologistas en Acción, que vive en Barcelona. Buena tarde.
Buena tarde.
Buena tarde.
Y también tenemos a Pilar Reyes, activista social y feminista, que vive en Estocolmo, Suecia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también tenemos a Ligia Arreaga, periodista y ambientalista que vive en Panamá y que ya es conocida de este programa porque participó en muchas ocasiones. Buenas tardes, buena tarde.
Sí, ¿qué tal? Buena tarde.
Muy bien. Bueno, con ellas vamos a hablar hoy de las repercusiones de la pandemia del COVID-19. Y la primera pregunta, que creo que es obligada, es ¿cómo está la situación de la pandemia en vuestros respectivos países? ¿Está bajo control o, como dice la OMS, estamos aún subiendo la cresta de la ola? Claro, en cada país será diferente. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por Europa. Pilar, ¿cómo está la situación?
Bueno, acá en Suecia ya la cosa se está calmando. Yo vivo en Estocolmo, pero en general en Suecia está ya la cosa más tranquila, se han bajado las restricciones, ya nos podemos mover. Todavía hay recomendaciones de mantener la distancia de 1.5 metros hacia otras personas, pero por suerte nos ha tocado el privilegio de que esta pandemia nos llegó en primavera y en verano, entonces podemos estar afuera, no necesitamos estar tanto dentro de la casa. Y además que este es un país con una densidad de población muy baja, entonces hay mucho espacio entre personas y personas normalmente. Además es un país con una cultura donde no hay mucho, no es costumbre mucho el contacto físico, entonces no ha costado mucho. Tenemos un problema grave y es que la pandemia afectó muchísimo y el contagio entró muy temprano en las casas de reposo para ancianos. Y como este es un país donde hay una cantidad, un porcentaje muy grande de personas mayores de 85 y de 90 años, que bueno, no resistieron los tratamientos y además que los hogares de ancianos ahora están en manos de empresas privadas. Entonces han reducido mucho el personal y el personal tuvo que ir a trabajar a pesar de que tenía algunos síntomas. Entonces esa, digamos, es la parte negativa aquí en este país, que hemos tenido demasiados fallecimientos dentro de la población mayor de 85 años. Pero en general las escuelas están funcionando, los negocios, bueno, la vida está normalmente funcionando, pero con mucho nos cuidamos, con mucho cuidado.
Bueno. Eso. Esto es lo que ocurre en el norte de Europa. Y entonces, ¿qué pasa en el Mediterráneo, Nuria?
Bueno, aquí parece que está controlada la pandemia, pero la gente está relajando muchísimo. En los países mediterráneos, todo lo contrario que en Suecia, la gente es muy social y enseguida se reúnen y se abrazan y se besan. Y a pesar de que hay recomendaciones, y se insiste mucho en las recomendaciones, bueno, mi experiencia desde que he salido de Barcelona, en estos momentos estoy en el Empordà, y es que la gente está completamente relajada, las playas están llenas, los bares están llenos, hay conciertos al aire libre continuamente, y a mí me preocupa mucho. Pienso que se ha dado, en pos de la economía, se han dado demasiada manga ancha enseguida. Es verdad que hay una crisis subyacente y gravísima económica, pero creo que no es suficiente argumento para no tomar todas las medidas y precauciones para conservar la salud. La salud primero, la economía después. Y esto que durante un tiempo parece que en España en general, yo creo que se respetó a pesar de las críticas de la derecha, etcétera. Ahora yo creo que se está dando la vuelta. Ahora actualmente la economía es lo importante y la salud, bueno, también, ¿eh? Pero bueno, ya, de otra forma. Y para mí es muy preocupante, como es preocupante que durante todo este tiempo hemos olvidado el cambio climático, que sigue existiendo y que de nuevo, durante la pandemia, por ejemplo, ha habido una reducción total de coches y de movimiento de movilización a motor, y en cambio ahora vuelve otra vez bueno, la ciudad de siempre. A mí esto me preocupa porque quiere decir que no hemos aprendido nada. No sé, hay gente que cree que de esta pandemia íbamos a sacar lecciones muy positivas. Yo soy bastante escéptica, y más en este momento, delante de la crisis que se nos viene encima. Y bueno, políticamente luego podemos hablar porque, claro, tenemos un gobierno central muy, muy en precario y que ahora está girando a la derecha y veremos cómo acaba todo esto. No soy muy optimista, francamente.
Vale. No, no, todo lo que dices tiene bastante sentido y son cosas que personalmente a mí me preocupan igual. Bueno, y estamos hablando del continente de Europa y pasamos al continente americano, que parece que en estos momentos la cosa ahí está bastante dura, ¿no, Ligia?
Sí, ¿qué tal? Bueno, quiero saludar a todos los oyentes del programa La República, a todos los catalanes que nos dan un ejemplo a los americanos de ser muy empoderados en sus luchas. Bueno, el coronavirus, esta pandemia, ha dejado en evidencia la despreocupación que hay en lo que tiene que ver a invertir en el aspecto de salud. La pandemia, el virus, se ha, pues, como se puede decir, empoderado, se ha cebado, como se dice en el argot popular, con los grupos más pobres, los más marginados, con las barriadas más, digamos, discriminadas, olvidadas, descuidadas en lo que tiene que ver a los servicios básicos. Esta afectación o esta plaga, esta pandemia, exige de las personas, además del distanciamiento, las normas de higiene. Y hay grandes sectores enormes en Panamá y no solamente en la ciudad capital, sino en el resto del país, grandes sectores en donde no hay servicios básicos. No hay agua, no hay digamos, el tema de la habitación, la vivienda, hay un hacinamiento terrible. Entonces, cuando una persona se infecta por el coronavirus, en el mismo recinto, en el mismo espacio, están todos ahí. Acá el tema de el coronavirus, de la pandemia, va increciendo. Todos los días hay más afectados. Ahí va en crecimiento el número de fallecidos, ya está, nos aproximamos a los 600. Y cada vez hay más gente que sale a las calles a reclamar el bono solidario, que bueno, bono solidario entre comillas, porque a un comienzo el gobierno destinó $80 para una familia y luego, pues, a tantos reclamos, exigencias, críticas de políticos, de líderes de la sociedad civil, aumentaron $20 más, ahora está en $100, cuando la canasta básica acá en Panamá está en más de $360. Podemos decir que en gran parte, una de las razones para que no se haya controlado el contagio del virus es porque muchísimos barrios, muchas corregimientos no habían recibido el apoyo humanitario en alimentos. Entonces la gente, entre la disyuntiva de quedarse en las casas aguantando hambre y viendo sufrir a sus hijos, decidieron salir a las calles a pedirle al gobierno que les lleve la ayuda en alimentos. Así están las cosas, y además acá en Panamá ahora estamos librando otra batalla más, que es la del dengue. Ya hay varias personas afectadas por esta enfermedad, así que el Ministerio de Salud tiene dos frentes, el frente de la pandemia y el otro frente del dengue, que también mata. Porque como manifesté, acá no hay el servicio básico del agua en las casas, en las barriadas. Entonces, cuando la gente acumula agua, es el sitio propicio para la reproducción del mosquito del Aedes aegypti. Y otra situación que se dio en estos últimos días es que el gobierno, de la noche a la mañana, sacó a la ministra de Salud, cuando esta ministra medianamente bien había afrontado la situación de controlar y de, digamos, ser pues una guía en esto de el control de la pandemia. La sacaron de la noche a la mañana y justamente se sospecha que la sacaron porque el partido que es el gobernante, el PRD, habían hecho una reunión con aproximadamente 70 diputados en un restaurante llamado Jimmy, cuando está totalmente prohibida las reuniones numerosas. Así que acá en Panamá toda la situación es impredecible, todavía seguimos en cuarentena, hay dos bloques que ya han salido a reintegrarse a sus labores con distanciamiento y con muchas normas de sanidad.
Sí. ¿Yo quisiera agregar algo?
Sí, adelante.
Porque bueno, si bien yo vivo en Suecia, yo soy chilena y tengo bastante contacto con mi país de origen. Quisiera corroborar lo que cuenta Ligia, que la situación en Latinoamérica en este momento es terrible, porque sí, además que por lo menos en la parte sur de Latinoamérica, el contagio y la pandemia llega en invierno, entonces la gente está muchísimo menos afuera, hace muchísimo más frío, y como ha pasado en todo el mundo, incluso en Suecia, que es un país con buena situación relativamente, que claro, la pandemia ha sido discriminatoria, ha afectado más a la gente en situación de desventaja económica y social. Pero además lo que yo también veo es que se está con esto de que la gente no puede reunirse. Yo creo que esto se da no solamente en Latinoamérica, sino que también en muchas otras partes del mundo, incluso en Europa lo vemos. El hecho de que la gente no se pueda reunir debilita un poquito el alerta de las organizaciones sociales, los movimientos sociales, y algunos gobiernos están aprovechando para pasar leyes y decretos y cosas que en otro momento no hubiera sido posible porque la gente hubiera podido salir masivamente a protestar. Se está, por ejemplo, en varios países de América que no tenían el agua privatizada, se está ahora proponiendo a algunos gobiernos, por ejemplo en Brasil, la privatización del agua. En Chile ya está privatizada completamente. En Chile, por ejemplo, ahora se discutió otra vez un proyecto de una minera transnacional que tiene base en Estados Unidos y en Canadá, que quiere explotar unos yacimientos de oro que están en la cordillera entre Chile y Argentina, y para explotar esos yacimientos de oro, estas empresas tienen que destruir los glaciares milenarios. El gobierno chileno hace varios años, esto es una campaña que llevamos de los años 90 para evitar esto, y el gobierno chileno había dicho que no, pero la empresa esta entonces tuvo el visto bueno del gobierno argentino y empezaron a destruir por el lado argentino, lo cual ha producido unos cambios climáticos enormes y unas sequías desastrosas también en el lado chileno. Y yo creo que en este momento Tenemos mucho que alertarnos. Si tú piensas también en Suecia, la pandemia ha puesto en evidencia la dificultad de este sistema para satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos. Acá también hemos tenido gente que ha tenido que salir a trabajar porque están con empleos precarios, porque están en situación especial, muchos extranjeros trabajando de taxistas, por ejemplo, y hay un barrio donde vive muchísimo extranjero, mucha gente en condición social, socioeconómica más desventajosa, y la pandemia ahí dio muy fuerte justo en ese barrio, porque empezó con un habitante de este barrio que fue al aeropuerto, manejaba un taxi, fue a buscar a un turista que venía a los Alpes y el turista venía contagiado. Esto fue una cosa. Entonces se ve también que este sistema es completamente incapaz y que la situación ya no da para más, incluso acá en este país, donde el servicio de salud, que era uno de los más ejemplares del mundo, se está completamente privatizado y desmejorado, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esta pandemia abre también la necesidad de discutir y de poner sobre la agenda quiénes somos los que decidimos y cuál es la sociedad que queremos y cómo trabajamos por ella. Porque ya vemos que los gobiernos están siendo incapaces, a pesar de todo, incapaces. Acá también en Suecia, por ejemplo, ha habido también un resurgimiento de tendencias racistas, etcétera, etcétera. Y bueno, la derecha está actuando muy subrepticiamente, tratando de conquistar para sus filas a la gente, a los pensionados. ¿Por qué? Porque claro, los pensionados están muy angustiados porque como ha habido tanto fallecimiento entre gente mayor de 90, la derecha sigue actuando para sus intereses. Entonces yo creo que hay una necesidad de movilizarnos y por los medios que sea. Yo creo que ahí tenemos que actuar y también estar conectados con otros movimientos. Yo a través de la Organización Internacional de Mujeres por Paz y Libertad también tengo contacto con organizaciones de mujeres en África y lo que ellos plantean como la pandemia está afectando allá es un tremendo aumento de la violencia hacia la mujer y la violencia dentro de la familia y además un tremendo aumento del hambre porque hay muchas, muchas mujeres que son madres solas que están a cargo de su familia y que tienen trabajos precarios y no pueden salir a trabajar. Y esto se está dando, yo creo, en muchísimas partes. Entonces, esta pandemia pone sobre la mesa temas políticos muy, muy trascendentes que precisan cambios que no sean cambios cosméticos ni cambios parches, sino que cambios esenciales y sustanciales.
Sí, a eso vamos, a eso vamos. Pero yo, haciendo un poco de referencia a lo que contó Nuria, respecto a esa intención que parece bastante general, al menos en Europa, en Estados Unidos también, y yo diría que mundialmente, de reanimar la economía cuanto antes, ¿no? Esa nueva normalidad que se llama aquí, se le ha dado ese título. Realmente, claro, estamos viendo que vuelve el fútbol, ¿no? Vuelve el turismo o vuelve la venta de coches. Es decir, se están tomando medidas de cara a hacer cambios para evitar que pueda volver a ocurrir un tema como este, como la COVID o otra pandemia, ¿no? Que pueda ser, o el mismo rebrote de la misma, o bien todo es volver a lo anterior, volver a lo de siempre. ¿Cómo veis que están actuando los gobiernos? Porque Ligia también hacía referencia a que muchas personas se contagian precisamente porque ni siquiera llegan a recibir la miseria que da cada gobierno, ¿no? En este caso, en Panamá. ¿Cómo pensáis que están actuando los gobiernos? Nuria.
Bueno, quería hacer una referencia al tema del agua, porque es un tema muy importante que yo he trabajado siempre mucho. En Chile, precisamente, fue ACVAR, Aguas de Barcelona, que se implantó, ahora es una sucursal de Suez. Parece que se van a vender Aguas de Barcelona y será solamente Suez. y aguas andinas de Chile, así como en Argentina lograron expulsar a aguas de Barcelona con las distintas empresas que tenían, en Uruguay también, en Chile no fue posible, pero hubo un movimiento muy fuerte. Pero aguas andinas aún sigue dominando la situación. Y esto es lo mismo que está pasando en todos los sitios. Aquí, en España, como Agbar, esta empresa que es...
Momento, momento, Nuria. Nuria, ¿se ha silenciado? ¿Has tocado quizá algún botón? Mira si tienes el micro apagado. No, no se te oye. Tienes un micro ahí. Ah, pues no se oye. No lo oís, ¿no?
No.
No.
No, no. No se oye. ¿Qué pasó? Ah.
¿Los oís a los demás?
Sí, sí.
No te escuchamos.
No te escuchamos. Es lo que te pasó en otra ocasión. Ay. Bueno, intenta tocar el micro. Hay un micro, ¿no? Hay tres botones en medio. Pues uno que es el micro, que dice silencia o activa el sonido. No. No actúa.
En la parte inferior. En la sí, parte de abajito.
No, se ve que se nota que lo está viendo, pero no actúa, ¿verdad?
Ah. Se ha puesto como un triángulo isósceles. Ahorita ya se le salió.
Prueba de desconectarte y conectarte de nuevo.
Sí. Exacto. Sí, prueba eso. Bueno, como Nuria estaba hablando de Chile, quizá, Pilar, tú podías añadir algo a lo que decía Nuria.
Bueno, pues sí, porque el tema del agua en Chile es, como Nuria decía, es un tema fundamental, pero lo ha estado haciendo hace muchísimo tiempo, porque hemos tenido unas crisis de sequía en zonas que eran zonas profundamente agrícolas. Entonces, tenemos en este momento pueblos en que ya le están llevando desde hace años agua, camiones aljibe, porque se han quedado sin agua, se les ha muerto el ganado, se les ha muerto los sembradíos. ¿Por qué? Porque resulta que empresas cercanas, transnacionales, de estas agroempresas transnacionales, han instalado sistemas para drenar el agua desde los ríos que estaban dando vida a esa zona, están drenando el agua directamente hacia sus sembradíos enormes, por ejemplo, de paltas para exportar a Europa. Así que, por favor, boicoteen la palta chilena. Bueno, este es solamente un ejemplo. Y se está aumentando la desertificación. Como se dice, aumentando la zona desértica, lo cual es un problema gravísimo. Tenemos también en otras partes de Latinoamérica también bastantes problemas con el agua. Y también a mí me llegan noticias de África. Y en África, que está siendo afectada al mismo tiempo por la pandemia, han sido afectadas por tremendas inundaciones, lluvias torrenciales y todo eso. Y en las zonas cercanas donde están dando las lluvias torrenciales, hay entonces falta de agua potable para que la gente pueda beber, pueda lavarse las manos y pueda asearse. Entonces el tema del agua es fundamental y se ha acelerado en esta situación que tenemos de esta pandemia. Pero los gobiernos son muy débiles en ese aspecto, son muy débiles. Tú preguntabas cómo piensas que están actuando los gobiernos. Yo pienso que el gobierno sueco, a pesar de que ha sido muy criticado, ha tenido una estrategia bastante saludable. Tenemos menos casos de problemas de salud mental, de gente que se descompensa por el encierro. Tenemos menos niños con problemas porque por la pérdida del año escolar. y tenemos muy menos desempleo, pero claro, se ve que es un desempleo, el desempleo ha aumentado, igual ha aumentado. Pero el hecho de que el confinamiento no ha sido total, ni la prohibición no ha sido total, sino que se ha apelado mucho a la conciencia y la responsabilidad de cada uno, eso nos ha hecho la situación más llevadera y las consecuencias económicas más livianas. Y es un fenómeno que también se puede comparar con Uruguay, que es el país de Latinoamérica que tiene el menor índice de contagio, que ha tenido una política parecida, ha apelado a la conciencia de los ciudadanos. Y los ciudadanos han respondido. Mientras que en Chile, por ejemplo, la conciencia ciudadana, hay gente que está obligadamente, tiene que salir para ganarse el pan y tienen que salir en esos trenes atochados para ir a sus trabajos y les prohíben de salir. Entonces hay muchísima hambre, hay hambre ya generalizada. Y la otra cosa es que en Chile hay mucha gente que se está quedando en sus trabajos, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces el
Nuria,
problema es bastante serio. Le dejo a Nuria porque le he quitado
pero
tiempo.
vamos a ver.
No, porque ahora estoy con el móvil. A lo mejor con el móvil me escucháis. No,
Sí.
yo decía, por ejemplo, son las multinacionales como siempre las que mandan. Y referente a lo del agua, quería indicar, ahora la universidad ha descubierto que a través de las aguas residuales pueden hacer el seguimiento del virus famoso, cosa que es muy saludable y es muy buena científicamente. Pero ¿quién tiene los buenos laboratorios para las aguas residuales? Justamente aquí en España, en Cataluña seguro, son las empresas privadas. Y entonces volvemos otra vez cuando estábamos por todos los medios, intentando que estas empresas se marcharan y que una vez el agua fuera municipal y la distribución del agua fuera a través de participación ciudadana, otra vez hemos llegado a la cosa de que nos es imprescindible la empresa privada. Y aquí estamos. Este es uno de los puntos. Luego, lo que comentaba Pilar, que estoy muy de acuerdo. Mi hija trabaja para Perú y en Perú la situación es mucho peor, creo que en ningún lugar de Latinoamérica en estos momentos, precisamente por los mismos problemas, por la falta de agua corriente, por la falta de habitacional que decía Alicia, de viviendas en condiciones, etcétera. Y en España, en Cataluña, tampoco no es tan distinto. Tampoco no es tan distinto porque realmente la gente pobre, la gente que ya es muy vulnerable, que ya estaba en situación precaria desde hace muchos años, es la gente que tiene trabajos precarios, que se ha quedado sin trabajo durante la pandemia, que se ganaban el pan día a día y que no han tenido posibilidades de salir a la calle o han tenido que salir afrontándose además a la represión, porque para ganarse el pan tenían que salir a vender, a cocinar, a hacer lo que fuera. Y también, claro, han afectado más a estos sectores. Pero a mí sobre todo lo que me preocupa es que tampoco las izquierdas están reaccionando bien. O hay una izquierda realmente fuerte, sólida, que tire para adelante con la situación. Porque la situación de la pandemia para mí es un aviso. Es un aviso de que este sistema no funciona. Es el aviso del final del capitalismo de este sistema. Y para instaurar un nuevo sistema necesitamos un programa de transición que vaya viendo los pasos para avanzar a empresas de cosas necesarias y no de cosas lujosas, de coches, etcétera, sino de cosas necesarias que en esta pandemia hemos visto que es que no tenemos ni mascarillas. Era la gente en su casa se tenían que hacer su propia mascarilla porque no había una cosa tan simple de hacer. Bueno, no las mejores y las más seguras, etcétera, pero teníamos respiradores, no teníamos equipos protectores para los hospitales y para las residencias, que también naturalmente, como en todo el mundo, el sector que ha sido más afectado es el de la gente mayor. Y a mí me ha afectado esto porque me he sentido vieja por primera vez, porque me lo recuerdan cada día, que soy vulnerable, que ya no puedo salir más que a una franja horaria muy pequeña, que no puedo ni salir con mi compañero porque es un poco más joven que yo, ya no coincidimos en la edad. Y bueno, yo tengo 75 años y me han dicho, usted ya ni la cogemos en un hospital, usted está ya preparándose para la muerte. Esto me ha dado una angustia a mí terrible. Me he dedicado este tiempo de pandemia a eliminar papeles y cosas que tenía en mi casa, como si esperaba un registro policial de cosas que pienso que no interesan a mis hijos o no van a interesar al futuro, y porque pensaba, bueno, es que ya tengo la muerte en la puerta. Esta especie de poco respeto también a la gente mayor que ha originado la pandemia, para mí ha sido una cosa muy, muy negativa y sigue siéndolo. Pero volviendo a las empresas, ¿a quién manda en el mundo? ¿Quién manda en el mundo? Aquí hemos tenido un pequeño avance con un pequeño salario que se ha dado, que no hay quien viva de esta ayuda familiar que han dado a la gente más vulnerable, pero no han puesto la renta básica que hace años que estamos luchando y batallando para que se implante, no, han puesto un pegote. Pero bueno, es un primer paso, por decirlo así. Pero luego no hay... tenemos el problema, por ejemplo, de una empresa, la Nissan, que se va de Cataluña. Bueno, pero no hay ninguna propuesta tampoco de la izquierda de cómo reconvertir esta empresa en algo que realmente la gente necesite, que no sean estos cochazos que hacía la Nissan. Y la cantidad de empresas automovilísticas que tenemos, porque en España ha habido una reconversión industrial que han liquidado toda la industria. La industria se ha ido a terceros países para pagar menos salario y tener menos protección. Entonces nos hemos quedado con un sector del automóvil bastante considerable a nivel de todo el Estado español, pero no hay forma tampoco ni de vender todos estos automóviles. Y delante de la situación climática, que a mí me sigue preocupando porque va a ser mucho peor que la pandemia, va a ser mucho peor que la pandemia, no hay una política más que defender que la Nissan no cierre y todos allí manifestándonos a favor de la Nissan. Pero el problema grave es que nos faltan productos esenciales, las residencias no tienen personal suficiente, la sanidad, a pesar de que los hemos alabado y aplaudido cada día, no tienen personal suficiente, les han dado una especie de paguita como gracias al esfuerzo que han hecho. Esta paguita ha ido a médicos y a enfermeras, no a auxiliares, no a la gente de la limpieza. Imaginaos, la gente de la limpieza en plena pandemia son los que tocaban más de cerca el virus, porque los médicos y las enfermeras iban protegidos y tal, y se lavaban y dejaban todas las cosas allí en un saco. La gente de la limpieza era la que los retiraba. Estos no han tenido paguita. ¿Por qué no? Porque hay clases también dentro de la sanidad.
Porque son empresas auxiliares y ahí eso ya no entra.
Bueno, es que siempre estamos en lo mismo. Y esta pandemia ha puesto en boga otra cosa que a mí me preocupa mucho, que es la compra online. La compra online, porque aquí, como no podíamos salir a comprar cosas, pues bueno, a través de Amazon y estas grandes empresas podías pedir lo que fuera. Y esto es terminar con la pequeña tienda de tu barrio que te conocen, que saben lo que te gusta, que te protegen, que te informan, etc. Y esta concentración del capital también a nivel comercial y a través de la venta online es gravísima, es gravísima. Porque los días de la pandemia no habían coches. En mi calle de Barcelona, que es una calle muy céntrica, no habían coches. Solamente habían los coches del Amazon y de Seur y de estas empresas que traían cosas de comer, de vestidos, de todo. Y bueno, y ahora cuando regresen los coches, pues más tránsito, porque estos además se tienen que parar en la esquina o donde sea, o mal aparcados, porque estos pueden aparcar donde quieran. O sea, todo está alrededor de lo mismo. Concentrar el capital a través del comercio es una gran preocupación, porque Hay muchas ciudades españolas y catalanas, por supuesto, que son las que yo más conozco, más que Suecia, que en Suecia, que ya hay unas grandes cadenas de supermercados que están en todos los sitios las mismas. Aquí aún hay tiendecitas del barrio que te venden el pan, que te venden el chorizo, que te venden cosas distintas. Todo esto, con esta nueva moda online, es un gran problema, es un gran problema. Y van a desaparecer. Y es una parte de la economía de proximidad y más positiva. Y el otro gran problema que ha sucedido, que está sucediendo en todo el mundo, y naturalmente aquí no nos libramos, es que como hay la crisis de la pandemia, vamos a relajar las condiciones ambientales, de las condiciones para que una empresa se instale, para que se haga un edificio en la costa, para que... Porque todo esto son trabas burocráticas que dice la Mia Calvet, que es el responsable de medio ambiente de aquí. Son trabas burocráticas que ahora hay que acelerar porque lo importante es que la economía vuelva a funcionar. Bueno, estas trabas burocráticas nos ha costado mucho que existieran estas leyes para precisamente proteger lo poco que nos queda. Y estas trabas... Bueno, en Andalucía, en Murcia, hoy leía en Murcia, en la Costa Brava, que hemos hecho una lucha a sangre y sudor día a día y hemos seguido haciéndola durante la pandemia, teníamos toda una serie de cosas paradas y en plena pandemia, que era, estaba prohibido hacer que los consistorios aprobasen cosas burocráticamente, a nivel burocrático y tal, los han aprobado. Ha colado todo, ha colado todo, porque lo importante es que vuelva el turismo, lo importante es que vuelva, porque en España vivimos del turismo, de la industria del coche y de cuatro cosas más. Y no hay...
Pero bueno, tú has puesto muchas cosas encima de la mesa, Nuria. Claro, y el problema de fondo es el sistema, ¿no? Porque
Bueno, pero
finalmente
aquí es
todo
donde te quiero
vuelve
interrumpir.
a lo mismo. Es decir, aquí, ¿cómo salimos de la pandemia? Bueno, se dice bla, 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 hay que cambiar, tenemos que aprender, sacar lecciones, etcétera, y se habla de nueva normalidad, pero finalmente es la vieja normalidad de siempre,
¿Normalidad para quién?
que el capital pueda hacer sus beneficios. Y ese es el motor, según dicen, que tirará del carro de todo el resto. Y de todas maneras, yo, para ver el otro aspecto, yo creo que a pesar de que durante la pandemia el confinamiento ha sido una gran pega para movilizar a la gente, de todas maneras yo creo que ha habido, digamos, mucho intercambio de ideas, de iniciativas, etcétera, y que todo esto de alguna manera está madurando. Y el hecho de que a la que también se puede salir a la calle, la gente sale a movilizarse, yo creo que es algo positivo. Ahora, estoy de acuerdo en que lo que falta es un plan. ¿Qué plan tenemos para sustituir este sistema? Y yo creo que esto pasa en Suecia, pasa en Panamá, igual que pasa en el Estado español. Pilar, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que sí, yo creo que yo pensaba eso. Hay riesgo de que los gobiernos y las élites económicas promuevan sí cambios porque ven que los cambios se necesitan, que el sistema no está funcionando, ya la gente se da cuenta que no funciona, pero que los cambios sean muy superficiales. Entonces yo creo que ahí falta una iniciativa de la izquierda. Acá ha habido un resurgimiento del interés por el comercio local, se cuestiona mucho. El acceso a productos, sobre todo en el tema alimentación, que vengan desde muy lejos, que además ahora no llegan. Por suerte ya no nos traen tantas cosas desde Brasil o desde Nueva Zelanda, porque acá hace un año se compraba carne de cordero venida desde Nueva Zelanda y resulta que acá tenemos un clima excelente para la producción de carne de cordero. Bueno, el tema de consumo de la carne es un tema especial también. Pero entonces la gente ha empezado a tener mucho más conciencia de la necesidad de la producción local, incluso la gente empieza con un resurgimiento de la idea de las pequeñas huertas, que bueno, ha sido un movimiento popular grande acá, pero está, como digamos, floreciendo. Hay mucha gente, por ejemplo, que ha roto el confinamiento, es decir, ha soportado el confinamiento trasladándose entre su hogar, caminando en bicicleta entre su hogar y una huerta familiar que se han conseguido, que comparten con alguien. Yo creo que hay formas y gérmenes de nuevas formas de organización, y que no son específicamente, en parte se ve en Suecia, el tema de la solidaridad, la gente que se empieza a ayudar, a organizarse en equipos de trabajo para ir a hacer las compras a los ancianos para que no salgan, etcétera, etcétera. Pero yo lo veo también en Chile, por ejemplo, todo el movimiento de las ollas comunes, y que ha sido tradicionalmente en Chile uno de los movimientos de resistencia, que también lo fue durante la dictadura. El primer germen de organización popular durante la dictadura de Pinochet fueron las cocinas populares, y ahora ha resurgido, están organizando, y tan importante es esta forma de organización que el gobierno y la represión la ataca. La policía, por ejemplo, en Chile, un sábado en que se había organizado una olla común en una población, la policía vino y llevó detenidos los que estaban cocinando y además requisó todos los ingredientes. Se quedaron 200 familias que se habían inscrito para recibir un plato de comida ese día, se quedaron sin comer. ¿Esto por qué? Porque el gobierno de Chile, que es un gobierno de derecha, y en Chile domina la derecha desde hace mucho tiempo, se da cuenta que estas formas de organización son algo que no solamente es una cuestión de dar comida, sino que son pequeños brotes de poder popular. Ahora yo creo que la izquierda tiene una tarea muy grande ahí de alimentar estos movimientos, pero de no aprovecharse de ellos, no cooptarlos y no encauzarlos a volver al mismo sistema de organización tradicional, que los partidos, que esto, que lo otro. Tenemos mucha gente que ya no cree en los partidos. Los partidos ya sabemos que hicieron lo que hicieron, pero que en este momento no nos están sirviendo de mucho. Entonces yo creo que ahí la izquierda tiene que repensar y ser creativa. Ahora, acá tenemos también en Suecia mucha gente inmigrante de los países de África y qué sé yo. Y acá esa gente tiene muchísima conciencia, está organizando, sobre todo los jóvenes. Y el tema del racismo, la discriminación, el sistema capitalista y lo que significa, y la migración, está muy puesto sobre la mesa. Y yo creo que también es un tema que hay que poner sobre la mesa en este momento. ¿Por qué? Porque si miras, por ejemplo, la gente que trabaja haciendo las limpiezas, acá son casi todos inmigrantes. La gente en los trabajos precarios son casi todos inmigrantes. Entonces, hay un discurso de que los inmigrantes, por su cultura y tararararara, y que porque no entienden el idioma y que etcétera, etcétera, que tienen la culpa porque están más contagiados. Mentira, están más contagiados por la situación de vida que tienen. Entonces, hay un resurgimiento también del racismo, de la discriminación, y una tendencia a un discurso de echarle la culpa al que es más afectado que su propia culpa. Y con eso tenemos que tener mucho cuidado. Y ahí yo creo que también la izquierda tiene una tarea de educación que hacer y de concientización, más que de volver a las organizaciones tradicionales de partidos, respetar los gérmenes y las formas de organización popular que están surgiendo, apoyarlas, pero no dirigirlas.
Bueno, yo respecto al tema de los partidos, claro, ahora aquí ya hay elecciones en el Estado español. Las hay en el País Vasco y las hay en Galicia. Y claro, con las elecciones vuelven, digamos, todos los malos hábitos que, digamos, habían estado así un poco contenidos, excepto la derecha, ¿eh? La derecha y extrema derecha estaban completamente desbocados. Pero incluso el Partido Socialista, bueno, eso se contenía, pero claro, llega campaña electoral, pataplum, otra vez, ¿no? Otra vez a lo mismo, a lo de siempre. Y yo ahí sí que quería matizar, bueno, al menos es mi opinión. Yo creo que los partidos son necesarios como expresión política. Sí son una herramienta de esa expresión popular. Sí, por lo tanto, obedecen el mandato que les dan los electores. El problema que tenemos es el electoralismo, y aquí en el Estado español todavía eso se mezcla mucho con el tipo de régimen que tenemos y que está carcomido, se va carcomiendo. Yo creo que durante la pandemia también se ha reflejado toda su debilidad, ni que fuera por el tema de Juan Carlos y los millones que se le han descubierto, etcétera. Es una muestra más, ¿no?, de lo corrupto, de lo podrido que está. Y digamos que estamos en medio de esta situación, aunque estoy de acuerdo de que la base tiene que ser la movilización popular. Y ahora, en mi opinión, rebrota esa movilización popular o no ha dejado de, no ha parado de estar ahí. Nuria.
No, bueno, yo estoy de acuerdo con Pilar. Los partidos para mí han pasado la historia porque no han representado, no han representado el saber y las aspiraciones populares. Finalmente se representan a ellos mismos, representan sus intereses, sus votos, sus escaños, que les dan una cuota de dinero. Ellos creen que les dan una cuota de poder, yo creo que ni esto, algunos al menos, pero es que no solamente los partidos, sino grandes movimientos ciudadanos, sociales, que de siempre han reivindicado y han luchado para defender las reivindicaciones del pueblo, también han estado muy manipulados, algunos de ellos, por los partidos. Y esto se nota, vas a reuniones de estas que antes eran como muy espontáneas, que la gente hablaba y se expresaba y tal, y ahora ya hay unos que dirigen, los otros que censuran, el otro que manipula, el otro que... Está todo... Y además que la izquierda para mí no ha tenido un programa de transición, no tiene un programa de transición, de cómo pasar. A mí me encanta que la gente diga que el capitalismo está en crisis y que ya no da más de sí y que la gente se lo crea, pero ¿y cómo terminamos con el capitalismo? Esto es lo que nadie explica. Esto, yo no veo... delante de lo de Nissan, por ejemplo, en Cataluña... Bueno, nacionalizar Nissan, ¿pero para hacer qué? ¿Para hacer más coches? ¿Nacionalizar para qué? Porque cuando ha habido nacionalizaciones a lo largo de la historia en muchos países, muy interesantes, pero para hacer algo que la gente esté reclamando y que esté necesitando. Y entre otras cosas, por ejemplo, ahora delante del cambio climático... El tema del territorio es muy importante. Lo de las huertas. En Suecia hay huertas urbanas en el centro de Estocolmo. Hay huertas urbanas. Y tú como vecino tienes tu huerta y vas y caminas 10 minutos de tu casa y mantienes tu huerto. ¿Dónde están las huertas en Barcelona, en Madrid? ¿Dónde están? No, porque han ocupado los espacios, por ejemplo, del Baix Llobregat, que eran los espacios... más fértiles que teníamos en Cataluña, más fértiles, los han ocupado porque como está el aeropuerto y está el puerto al lado, lo han puesto empresas logísticas y siguen poniendo y oficinas y la feria de muestras, no sé cómo se llama, la fira, bueno, y aquellos son los lugares para plantar tu lechuga y quedan cuatro y estos cuatro se los cargan ahora. Porque han hecho un plan metropolitano, que estos cuatro ya no. Han hecho un plan metropolitano de que ahora la gran Barcelona se come los pequeños espacios, pequeñísimos espacios que quedaban para poder hacer realmente alimentación ecológica. Incluso no tan ecológica, pero de proximidad, ya ni esto. Y lo mismo está pasando, no sé, aquí en el Ampurdaya no hablemos, porque como tenemos una costa muy bonita y con paisajes preciosos, bueno, no solamente ponen unas villas y unas edificaciones de lujosa que compran una casa que vale 2 millones de euros, sino que la gente que trabaja en este municipio, que ha vivido, que se ha educado, que nació en este municipio, no pueden acceder a un piso. Tienen que irse a vivir a Gerona, a las afueras de Gerona, a Sal, a los barrios pobres, porque no pueden acceder a una vivienda en su propio municipio. En cambio, allí, una vivienda de 2 millones, venga, y ahora más porque viene la crisis y necesitamos turismo de lo que llaman ellos de alta calidad. Y además de cargarse los espacios protegidos y valorados paisajísticamente de la costa, se están cargando también los espacios agrícolas. Porque claro, cuando no hay bastante en una cosa, pues a la segunda fila venga el espacio agrícola, que también era una agricultura a una hora en comarcas de Gerona, de Lérida, de Tarragona. No, ya no digo en el área metropolitana, pero que había un cierto movimiento de agricultura agraria y progresiva. Todo esto se lo están cargando. No, no.
Bueno, para terminar este interesante diálogo con estas dos amigas profesionales, intelectuales, luchadoras, en el sentido de qué conclusiones podemos sacar o qué reflexiones sobre todo este tema de la pandemia y cómo se la está enfrentando, las experiencias que tenemos en el día a día. Yo puedo concluir que esta pandemia les ha quitado la máscara a los ricos y a los políticos, por mencionar algo, que son inmensamente tacaños, como que si fueran mandados a ser específicamente así, que no son solidarios, no han sido solidarios con esta situación de esta pandemia que realmente es una lucha entre la vida y la muerte. No han sido solidarios y ellos se jactan constantemente de que son los que generan la economía y la riqueza en el país. Sin embargo, cada día podemos ver cómo presionan al gobierno para que se abran el segundo y el tercer bloque, que significaría que ya los obreros, los trabajadores, la mano de obra ya esté liberada y ellos poder contratar a quienes se les antoja, y como ahora queda un índice de desempleo muy elevado, entonces ya se pueden ustedes imaginar la explotación que se va a dar con la mano de obra de los desempleados. También hemos notado y se ha quedado evidente hasta para aquellas personas que tienen un mínimo de conocimiento y de atención a la realidad socioeconómica y política del país, porque mucha gente anda en la sobrevivencia del día a día, pero inclusive aquellas personas se darán cuenta o se han dado cuenta ya de que el sector, el ámbito de la salud ha estado muy abandonado en el país, que los recursos económicos para la salud no se los ha asignado en la cantidad que corresponde. También la otra reflexión que yo hago es que la ciudadanía ha podido constatar que en el sector de salud no se cumple con esa responsabilidad de salud para todos, por lo que las personas que se han enfermado han tenido, como quien dice, una atención elemental, básica, y el porcentaje de los afectados y de los fallecidos no ha sido tan alto como otros países de Latinoamérica, porque aquí algunos científicos, algunos técnicos especialistas en salud exigieron que se dé la cuarentena y fue puesta en ejecución con un tiempo bastante importante. Y también ha quedado en evidencia que Panamá es un país que se jacta de ser uno de los que tiene el Producto Interno Bruto más elevado entre los países de Latinoamérica. Pero ese Producto Interno Bruto está mal ¿cómo podríamos decir?, mal calculado, porque ese Producto Interno Bruto sale elevado, pero por esa minúscula cantidad de empresarios y de políticos, de inversionistas y de banqueros, que son los que acaparan toda la riqueza y al resto del pueblo solamente le caen las migajas. Esto ha evidenciado esta pandemia. Y yo creo, quiero tener la esperanza de que esta situación, en donde han quedado desenmascarados los banqueros, los empresarios, los financistas, los inversores, los explotadores de mina, los explotadores de madera, entonces el pueblo ojalá haya logrado entender que los ricos lo único que quieren es de los pobres, del ciudadano común, su fuerza laboral, su fuerza de trabajo. Y que si el pueblo no se organiza, no se une y no lucha en las calles en voz alta, entonces, como decimos acá en Panamá, se lo llevará la tulivieja. Porque la tulivieja es un fantasma que acá se le asigna, como quien dice, unas acciones malignas. Si el pueblo no reacciona y no se organiza y no pide cambios que vayan desde abajo hacia arriba, entonces pues la situación se alargará y seguiremos, como quien dice, con afectaciones ya no solamente en la salud, sino en otros aspectos de la vida ciudadana. La educación es otro tema también al que habría que dedicarle un programa completo, pero la pandemia ha dejado al descubierto que la gran oligarquía, que los que tienen el poder económico solamente piensan de una manera egoísta solo para ellos. Y el pueblo, ahora pues, entre el riesgo de luchar por su vida o de perecer producto de esta pandemia. Así concluyo. Buenas tardes.
Bueno, y en esto se nos agota ya el tiempo, ¿eh? Parece que no. Y además, Ligia, que el sistema la ha expulsado, como pasa con tantas personas, me estaba pidiendo de a ver si ella puede también acabar, hacer un resumen aparte y entonces lo introduzco. Bueno, yo creo que el panorama que habéis pintado en toda la conversación o que hemos visto entre todos es muy complejo. Muy complejo, efectivamente. Haría falta un plan, un programa de tránsito hacia otro sistema y eso implica grandes alianzas porque ni los partidos políticos por sí solos, ni sindicatos por sí solos, ni movimientos sociales podemos resolver esa cuestión. A fin de cuentas, también este espacio de la República lo que intenta es dar la voz para que todo el mundo se pueda expresar y todo eso vaya generando ideas, posibilidades de contacto y de intercambios. Brevemente, si queréis despediros del programa, Pilar.
Bueno, pues Pilar, muchísimas gracias por esta oportunidad. Creo que tenemos que seguir con este tipo de conversatorios en distintos espacios, en distintos ámbitos, porque creo que es importante, si vamos a salir adelante, la humanidad va a salir adelante de esto y de toda la crisis del capitalismo y sacudirse el capitalismo, creo que tenemos que ser muy creativos, tenemos que pensar nuevo, no seguir repitiendo las estructuras patriarcales, arribistas, centristas, etcétera, 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 y excluidoras que con las que hemos estado a lo largo de la historia hasta aquí, ¿no? Entonces hay que ser creativo y yo creo que la creatividad y las cosas nuevas surgen del diálogo abierto. Entonces agradezco muchísimo y bueno, buena suerte con todo.
A ti, muchas gracias. A ti.
No pierdas las esperanzas.
No, la esperanza nunca hay que perderla. Nuria.
No, yo también creo que estos debates son importantes. A mí me sabe mal que muchas veces los debates, la forma que yo tengo de debatir, se toman como mala actitud. Siempre eres crítica, me dicen. Bueno, es que claro, si vamos a reunirnos para alabarnos unos a otros, a mí no me sirve esto. Me sirve poner los dedos en la llaga para ver cosas que no avanzan y que deberían avanzar. Pero esto también es una actitud. Para mí, que proviene de la herencia del estalinismo, de cuando criticas no estás bienvenida y por tanto porque hay que halagarse unos a otros y qué bien lo hacemos y tal. Y o aprendemos realmente a decir las cosas con la crudeza que sea necesaria o no avanzamos. Y en estos momentos es muy importante poder avanzar en debates. Yo creo que aquí en Cataluña ha salido algún grupo de ideas y cosas más a fondo que me dan un poco de optimismo, pero bueno, tengo mis dudas.
Bueno, hay que seguir, sencillamente. Muchas gracias a las dos, Nuria, Pilar,
Y
a las
bueno,
tres,
no,
perdón, Ilicia.
Ligia. Vale,
Gracias
gracias.
por participar a las tres.
Muy
Buenas tardes.
bien.